o capítulo 11, algunos dirán, pero ¿será necesario estudiar el libro de Levítico? Y si te aburres a través del Levítico, no te culpo. Si te duermes, no lo voy a tomar como algo personal. No te preocupes. Pero es necesario, porque a través de todo el consejo de Dios, Dios tiene muchas cosas para enseñarme. Por ejemplo, abra su Biblia en, ponga el dedo ahí en Levítico, no lo quite porque ahí vamos a iniciar nuestro estudio. Pero ábrala en Deuteronomio 28:1. Para darnos cuenta de la necesidad de pasar por todo el consejo de Dios, la importancia de la enseñanza de toda la Escritura. Dice ahí, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Si oyeres la voz, toda la voz de Dios, todo el consejo de Dios, te alcanzarán estas bendiciones. Verso 3 del capítulo 28. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres, en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová y anduvieres en sus caminos. Aunque hoy estamos bajo la gracia y no bajo la ley nos muestra detalladamente cuáles son los deseos de Dios para nosotros. Cómo regir una vida agradable a Dios. Y Dios dio muchos preceptos que son importantes. Importante es tomar en cuenta y atender. Hace 8 días terminamos viendo en el capítulo 11, verso 19, cómo Dios le da a su pueblo Israel una dieta especial. Y le prohíbe comer ciertos animales y alimentos. Hoy científicos han hecho estudios sobre los animales que Dios prohibió comer y han encontrado suficientes razones por las cuales Dios prohibió que los comiera. Algunos de ellos son portadores del virus de la fiebre amarilla, otros de diversos virus terribles que han azotado a la humanidad, otros de microbios mortales como la triquinosis y otros. Y un doctor, un gran científico en medicina, escribió un libro, Ninguna de estas enfermedades, y lo basó sobre los preceptos de Dios. Dijo, si nosotros hacemos estas cosas, ninguna de estas enfermedades vendrán sobre ti. Y enumera y hace una comparación sobre todas estas cosas. ¿Por qué el Señor quiso hacer esto con su pueblo? Porque lo quiso guardar de muchas situaciones difíciles. Verso 20 del capítulo 11 de Levítico. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas, tendréis en abominación. Entonces mira, no coma insectos. No se te vuelva la boca agua por una cucaracha. Y de pronto alguien desarrollaría una... Y el Señor dice, no, insecto al lado, que corre, no es bueno. Pero estos comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas, además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. O sea que sí puedes comer grillos. ¿A qué sabrán los grillos? No me lo pregunte a mí, porque no me comí el primero. Pero Juan el Bautista, dice la Escritura, se alimentaba de grillos, se alimentaba con grillos y miel silvestre. Él sabía que la ley decía que podía comer ciertas langostas de las que aquí da las características, que tienen piernas, además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra, esos saltamontes grandes. Esas piernas, si las ha visto todas jugositas y grandecitas, deben ser sabrosas. La próxima vez que vea un grillo, toma así una pierna, a ver qué le parece. Podían, bajo la ley, comerlos. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, y aquí no está hablando de los de mar. Está hablando de los de tierra, totalmente. El argol según su especie y el agap según su especie. Una gran variedad de insectos. Todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Este capítulo tiene que ver mucho con la higiene, el lavado, la limpieza. Y Dios quiere que seamos, que sus hijos seamos hijos limpios. Aquí no solo está hablando de nuestro aseo personal, pero sí está hablando de eso. Pero hay también una limpieza que es necesaria y supremamente importante. El Señor dice, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Yo creo que el que tiene el corazón limpio, si es limpio primero por dentro, también lo puede ser limpio por fuera. Es más importante hoy, bajo la gracia de Dios, que nuestro corazón haya sido santificado, limpiado, perdonado por la sangre de Cristo Jesús y lavados nuestros pecados por su sangre redentora. Por muchos años, claro que la medicina ha progresado también, pero antes era muy rudimentaria, y por muchos años se pensaba que el cirujano que más se untara de sangre y saliera como todo un expendedor de carne o alguien, era el mejor, porque ¡uy, mira ese cirujano! Por ahí en los años 1500, 1600, 1700, ¡uy, ese sí salió bien ensangrentado! Es un maravilloso cirujano. Y eso pasaba de paciente a paciente y pasaba haciendo sus situaciones. Y se veía mucha mortandad entre los pacientes. ¿Qué estaba pasando? Que los virus de uno se los estaban pasando a los otros. Hubo médicos como en 1800 que dijeron, es necesario que el cirujano tome un baño cada vez que interviene alguien, se bañe, se limpie, y a ese pobre cirujano lo tildaron de loco, lo tildaron de un hombre completamente fuera de su sentido, y lo expulsaron de las academias de medicina porque semejante locura que había dicho, pero él lo había deducido porque lo sacó aquí de la palabra de Dios. Dios en su ley siempre impone que se lave, que se limpie, que, y de ahí lo tomó. Hoy, ¿qué pasa en los mejores centros médicos? Hay lugares donde aún a ti te hacen poner una capa especial, que pasan por un lugar que te esterilizan, te ponen zapatos diferentes y te dicen no, porque no puede contagiar a los pacientes. Y hay lugares que ni te dejan entrar. Hoy prima esos cuidados, y en los hospitales que no toman esos cuidados, la tasa de mortandad es muy, muy alta. Y de contaminación. ¿Cuántos médicos descuidados no han contaminado tantas personas? No hacen caso de esas cosas. Entonces notemos aquí en este capítulo cómo Dios da mandamientos sobre esto. Da mandamientos sobre cada aspecto de la limpieza de nuestro cuerpo, del aseo, se debe observar. Y aún en esto, vea el verso 27, perdón, verso 26, todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. En este aspecto Dios está mostrando que se mantenga lejos. Y de todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Aún el tigre, que es de la familia de los gatos, y el león, no se vaya a comer un gato. ¿Alguna vez has comido un gato? Sin saberlo si hemos comido gato o no. Por ahí hay lugares que venden el mejor cordero, y cuando menos nos damos cuenta es que ponen preso al dueño porque le encontraron como 4 lotes de perros, o una cantidad de cabezas de perro y patas de perro en la basura, y la gente se empezó a quejar de que los perros estaban desapareciendo. Y todo el mundo, ¡ay, qué cordero tan rico, llevemos para la casa! Otros, como dice el pastor Chuck, había un lugar que era famoso por los tamales de pollo, pero los mejores tamales de pollo eran allí, eran famosos, la gente corría, y a los dueños los apresaron porque encontraron cabezas de gatos, pero por cantidades, en su restaurante. Así que, sin saber que nos han hecho comer por ahí en los límites del Tolima y el Huila, hay un lugar donde son baratas las gallinas, pero nunca les dejan ver la cabeza ni las patas. Pero sí hay unas gallinas que ven pequeñitas, bien carnudas y parecen de campo y duras. Deliciosos. Pueden ser chulos o gualas. Las gualas son las esposas de los chulos. ¿Cuál es la diferencia entre un chulo y una guala? La guala tiene la cabeza roja y el chulo negra. Por eso nunca le van a dejar ver la cabeza de la gallina. Y aquí el Señor dice que no coma gallinazo. Mira lo que decía el verso 27, segunda parte, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Si una persona tocaba ya se apartaba y decía, ahorita estoy lejos de toda la separación, lo que el Señor, porque he tocado el cadáver de un animal muerto. ¿Qué está enseñando aquí el Señor? Cosas que la medicina moderna ha aprendido y que siempre han sido enseñadas así. Han aprendido, cuando hay una virosis, ¿qué hacen? Aislar. Aislar a las personas. Y está todo escrito aquí. Verso 28. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundos. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra. La comadreja. El ratón. La rana según su especie, hace las anchas de rana. El erizo, y tan rico que es el erizo. Qué inmundo tan rico, ¿no? Trae como a cebolita. El cocodrilo, el cachirro. Alguna razón tuvo el Señor, y si tú estudias estos animales, menos mal que hoy oramos antes de comérmelos, porque los virus que traen son terribles. Bueno, tal vez tú no te has comido un cocodrilo, pero la lagartija, la iguana, el camaleón. Alguien decía por ahí, me encanta la verdura, por esa iguana que veo no la dejo viva. Verso 31, estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. El Señor no quiere, aquí no quería nadie reuniéndose con carcasas de animales muertos. Esto trae una gran enseñanza espiritual. La Escritura nos dice, levántate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Será que el Señor quiere que tú sigas en medio de todas esas carcasas del mundo, del pecado, de muerte? Aquí notamos que el Señor dice, no los quiero ni acercarse ni que toquen. El que toque estos animales muertos tendrá que aislarse hasta la noche. Verso 32, Todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. A todo el cuidado y la limpieza que el Señor mandaba. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere algunos de ellos será inmunda. No es que, ay, encontré un ratón en esta vasija. Mete una jarra, una taza y saca el ratón y sigue usando el agua que estaba ahí. O medio juega la olla y dice, pongamos ahí una preparada. Vea que el cuidado hasta esos detalles tan... Y así fuera una cucaracha, como alguien que en un restaurante llega y dice, mesero, venga, una mosca en mi sopa. Y él dice, tanta bulla que hace por una, se acabé de sacarle allá como 30 antes de traerle la sopa. Pero esto lo puso el Señor para que se... Y ellos cumplían estas cosas. Y Dios los preservó y los guardó de muchas enfermedades, de muchos problemas. Verso 35, todo aquello sobre lo que cayere, algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán, son inmundos y por inmundos los tendréis. si le caía un ratón muerto encima del fogón, ¿qué tenía que hacer? Destruirlo y hacer un fogón nuevo. Eso es lo serio. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpios, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo, y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Mas si se hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Entonces, y si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. El animal que se moría, Dios no quería que se utilizara. El que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Si estuviéramos bajo la ley, abundarían las cachirres, las iguanas, ¿qué más? Todos, muchos animales, y así nombre. Verso 42, todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre cuatro o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación. Las serpientes que andan sobre el pecho, no lo dejó el Señor para alimento. ¿Alguno puede decir sobre las serpientes qué lástima o no te preocupas por esa ley? No mucho, ¿no? No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Aquí podemos decir se pueden comer todos, lo que pasa es que no se deben comer. Hay unos que no se deben comer. Entonces, Dios hace esta diferencia. Ya les dije cuál fue el principal propósito: cuidar a su pueblo. Cuando Dios dijo, la sangre me la dedican a mí y no la comeréis porque ella simboliza expiación. Y la grosura de los intestinos, toda esa gordura del chinchullo y de lo que hay por dentro, de todo, me la quemaréis en holocausto de olor fragante. ¿Será que Dios nos estaba privando de algo que necesitamos? Se ha descubierto que la sangre es el depósito de todas las bacterias y microbios del cuerpo. Y se ha descubierto que la grasa es la que preserva los virus y la que además produce mucho colesterol y ocasiona problemas de salud terribles. ¿Por qué Dios dijo, dedíquenme en esto? Porque quería preservarnos de enfermedades. Ahora, hoy bajo la gracia, la enseñanza bajo la gracia es de todo lo que os pongan por delante, comerlo sin motivos de conciencia. Porque aún lo que tú no, porque todas las cosas que Dios creó son puras, son creación de Dios, y las que aún no lo son, por la oración de acción de gracias, por la oración que tú haces antes de tomar los alimentos, estas cosas son santificadas, son purificadas. Creo que para nosotros los creyentes es esencial que todo cuanto tomemos o bebamos lo tomemos en el nombre del Señor. Especialmente con el agua aquí en Villavicencio. El agua del acueducto de Villavicencio, antes de tomarla, antes de usarla, primero recójala en un recipiente, póngala al sereno una noche, después la puede hervir y después la puede botar en el sol. Es sucia, muy sucia. El agua que consumimos aquí de acueducto no es apta para el consumo humano. Por eso ojalá siempre dependamos de que el Señor la santifique, la purifique y la bendiga. Verso 1, capítulo 12. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Entonces, hasta en lo de la menstruación, Dios dice que la mujer esté, esta palabra inmunda significa quieta, aislada, separada. Deje quieta la mujer por 7 días, incluso aquí lo hace cuando conciba y dé a luz. Y al octavo día se circuncidará al niño, el varón, conforme a la ley, era circuncidado al octavo día. Han descubierto los médicos, intrigados por qué al octavo día, la sensación de dolor en un bebé va empezando de acuerdo a sus días y empieza desde su cabeza hacia abajo. Al octavo día todavía no percibe el dolor. Y al octavo día no solo eso, sino que al octavo día es el tiempo preciso de la coagulación de la sangre, cuando más efecto tiene. Dios tenía sus propósitos precisos. Si un varón se circuncida al octavo día de nacido, es una operación sin dolor, es una operación muy simple y es una operación que ni siquiera la sangre, hay posibilidad de hemorragia porque es el tiempo preciso que Dios ha determinado. Lo hizo así. Los que no lo hagan en el octavo día, como no se siguió esta costumbre, lo tengan que hacer, aténganse a las consecuencias de la desobediencia. Hoy la circuncisión espiritualmente no significa nada. Porque la enseñanza en el Nuevo Testamento es esta. Que la verdadera circuncisión que cuenta es la que Dios ha hecho en nuestros corazones. Cuando Él entró y abrió nuestros corazones, los purificó, los sanó y... esa es la verdadera circuncisión, que la marca que ésta representaba en la carne era señal para el pueblo de Israel, pero que hoy en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión... o Hoy la circuncisión en los varones se practica
espiritualmente, no te preocupes. Verso 4, más la mujer que ha dado a luz permanecerá 33 días purificándose en su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando haya cumplido los 7 días de su purificación. Al octavo día ya venía para el acto de circuncisión, para presentar sus ofrendas. Pero mire que el descanso que hoy la mujer toma no es un invento. Fuera que la mujer toma casi 40 días, ya hoy modernamente no, las mujeres no están observando esto. Y no tiene nada que ver con purificarse olvídese de esa palabra que habla, porque Dios no hizo discriminación aquí. Lo que Dios está es cuidando a la mujer. Si lo hubiera puesto en estos términos, que la mujer si quiere tome un descanso y se quede allá y que la alimenten y se recupere y descanse, ¿será que los hombres le hubieran dado ese descanso? Hubieran dicho, no, salga a trabajar. Pero Dios lo tuvo que poner en estos términos para que sonara así tan radical, tan fuerte. Pero ¿hacia quién estaba legislando Dios? ¿A favor de quién? De la mujer. También la medicina ha demostrado que la mujer que observa un cuidado posterior al alumbramiento es una mujer sana y fuerte. La que no, por ahí a los 25, 30 o 35 ya le están teniendo que sacar la matriz y casi todos los órganos femeninos, todos. También al estar bajo la gracia, no tienes que observar este tiempo de recuperación y descanso, pero si quiere, pues por algo Dios lo dijo y lo puso. Y esas son enseñanzas que están ahí. Mira, aún muchos dicen aquí, ¿y por qué hay diferencia si nace una niña y si nace un niño? Solo Dios sabe que el organismo de una mujer aún tiene que obrar y trabajar en forma diferente si es un varón o si es una mujer. Solo Dios sabe estas cosas. Verso 5, y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación. O sea que tome más tiempo, no necesita, como es hija, no necesita ir al octavo día al templo para la circuncisión. Y dice aquí, y 66 días estará purificándose de su sangre. Sume 2 semanas más 66 días, ¿cuánto tiempo determina el Señor? Son como unos 70 días, y es bíblico. No es que digas, ay, que las mujeres que se quedan ahí en la cama, que no salen. Dios lo legisló y Dios lo determinó para su recuperación. Es el tiempo cuando la suegra llega a la casa y se queda un buen tiempo. Aquí en Colombia pasa eso, o pasaba. Y es bonito, bonito. Mexicana ya no sabía de todas esas costumbres y sabe que se las fueron influyendo y le fueron gustando. ¿Sí? Fueron como, ya es una colombiana en todo. Pero fue porque no fue levantada en la enseñanza también aquí como está de la observancia. ¿Cómo llegó a nuestras abuelas y abuelos la enseñanza de dejar a la mujer reposar? Algo tuvieron que leer en las Sagradas Escrituras. Y sí, yo recuerdo que era, por ejemplo, mi mamá, eran sus 40 días o más, no sé si se, pero observaba juiciosamente su tiempo.
Y por eso tenemos una mamá madre de 8 hijos, todos vivos, todos los que hubo sanos, y una mamá robusta, sana, y todavía a veces nos dicen, ¿es su hermana? Y es nuestra mamá. Y nos da alegría cuando nos dicen que sí es nuestra hermana. A las que no les gusta mucho es a mis hermanas cuando les dicen, ¿y su hermana? ¿Cuál es la mayor? No les gusta mucho y no entiendo por qué, pero notemos lo que dice aquí la Escritura. Verso 6, cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpio. Cuando María y José fueron al templo al octavo día, Cristo fue circuncidado conforme a los ritos de la ley judía. Y algo que veo allí en la Escritura es que José y María ofrecen dos palominos. Eso nos da a entender de la humildad y sencillez del hogar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estaban en la categoría de aquellos que no tenían suficiente para un cordero y su ofrenda fue dos palominos. Pero cumplieron todas estas cosas escritas conforme a la ley. Fue en ese tiempo cuando Simeón, un anciano que Dios le había prometido que no moriría sin que viera al Salvador. Fue allí cuando Simeón dijo, ahora sí puedo morir en paz porque he visto al Salvador, a mi Dios. Y Dios por el Espíritu le reveló que ese era el Mesías, que ese era el Salvador del mundo. Y este hombre que servía allí con mucho amor en las cosas del Señor, pudo decir, ahora sí puedo morir, porque mis ojos han contemplado al que es la salvación de Israel y del mundo. Y para terminar, vamos a tocar algunos versos del capítulo 13. Dice, habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Cuando empiece una erupción, una llaga, un lunar a crecerle, se lo traían al sacerdote. ¿Para qué? Y el sacerdote miraba la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Cuán terrífica fue la enfermedad de lepra y lo sigue siendo hasta hoy. Por un momento piense qué tal que alguien contrajera lepra. Nosotros tenemos un lugar aquí en Colombia que se llama Agua de Dios, donde es un campo de leprosos. ¿Cómo pudieron controlar la lepra? Por medio del aislamiento, nuevamente, que le enseña la Escritura.
La lepra aísla. Ese bacilo de Hansen que produce esta enfermedad tan terrible ataca el sistema nervioso. La lepra pone un cuerpo totalmente sin sensaciones de dolor, ni de tacto, ni nada. Y empieza a comerle, a destruirle por completo. Tú puedes dejar una mano así, dormirse, y los ratones vienen y se le tragan la mano, y cuando se da cuenta es que están los huesitos, nomás no funciona. No funciona. La lepra nos separa, la lepra nos destruye, la lepra nos acaba. ¿Y saben qué es la semejanza de la lepra? El pecado. El pecado. Posiblemente tú nunca tendrás, ni has tenido, ni en tu mente pasará que vas a tener esa enfermedad física, pero posiblemente podamos ser una lepra completa. O éramos una lepra completa. Con pecado que nos apartaba de Dios y con pecado que nos consumía. Y que hacía perder todos nuestros sentidos y nuestra sensación hacia Dios. El Señor Jesucristo sanó muchos leprosos. En cierta ocasión sanó 10. Y les dijo, vayan, muéstrense al sacerdote para testimonio. Ellos iban. Uno de los 9 se dio cuenta que había sido sanado y se devolvió con gozo a donde el Señor Jesucristo. Y le dice gracias, se devolvió a darle las gracias y el Señor Jesucristo dice, ¿y no eran 10 los que sané? ¿Dónde están los otros? 9. Y eso está demostrando la ingratitud que hay en el corazón de muchas personas que socorridos por el Señor, sanados por el Señor, jamás le agradecen y jamás toman ocasión de habiendo sido rescatados de semejante forma de vida, de desesperanza y de destrucción, ni siquiera toman en cuenta que su vida ahora le pertenece a uno y que es necesario que su vida sea consagrada por completo a Dios. Si tú con la descripción pequeñita, no quiero dañarte la cena que le hice de la lepra, puedes decir es horripilante, esa enfermedad es terrible. En esa misma forma quiero que consideres el pecado. Ese es el pecado. Es una lepra aún peor que la lepra física, porque la lepra física consume nuestro cuerpo físico, pero el pecado es una lepra que no solo nos consume físicamente, sino que nos consume espiritualmente y eternamente. Si te preguntaran cuál es la peor de las lepras, sin duda alguna tendrías que decir la lepra del, ¿cuál? Del pecado. Esa es. Y muchos de nosotros hemos sido contaminados por esa lepra. ¿Quién podía curar la lepra? Es una enfermedad que hasta hoy médicamente no tiene curación. El único que puede curar la lepra es ¿quién? Dios. Dios sí. ¿Quién es el único que puede curar nuestros pecados? Dios. Por eso también la similitud. Nótese aquí, para concluir en esta parte, verso 4. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Mire la separación nuevamente, para estar seguro. Y al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Nuevamente la enseñanza de aislar a quien es sospechoso de epidemia, de enfermedad, de plaga. Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si pareciere haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Mira la responsabilidad. ¿Será que hoy sí hay responsabilidad en los leprosos de venir al sacerdote de sus almas? ¿Será que alguien que se siente contaminado por la lepra del pecado cobra conciencia de decir, voy a ir al único que puede limpiar y perdonar y sanarme de esta lepra? Salga al mundo, salga afuera. ¿Cuántos leprosos hay? Nosotros estamos viviendo en un campo de leprosos, de leprosos espirituales. Y lo peor son leprosos que no tienen responsabilidad para venir y ser sanos. Y si reconociendo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en su piel, lo declarará inmundo, es lepra. Cuando en los días que Jesús vino, los campos de leprosos estaban allá en las afueras, había letreros: campo leproso. Nadie llegaba a esos lugares. Se era permitido matar a un leproso que se acercara a una persona limpia, sin gritar desde unos 500 metros, soy inmundo, tengo lepra, soy leproso. A Jesús vino uno y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No le dijo si puedes, le dijo si quieres. Y Jesús le dijo, claro que quiero. Y no solo lo tocó. Y ahí estaban los judíos para inmediatamente decirle, es inmundo, tocó un leproso. Pero lo que ellos no sabían es que en el momento en que le tocó, ya no era un leproso. Era sano. Completamente sano. Para esa gente que vivía en ese tiempo era terrible cuando un judío veía a alguien leproso y que éste no gritaba, ese judío pegaba el grito como si hubiera visto el monstruo más terrible, la cosa más horripilante, y gritaba, lepra, leprosos, y corría y cambiaba de dirección y ponía distancia entre esa persona. Yo quiero solo que pienses, si tú como hijo de Dios pone distancia entre la lepra del pecado y tu vida, o si tú coges la leprita del pecado y dices, venga para acá, te adopto como mascotita, o verdad reacciona así ante el pecado. Y la Escritura nos enseña, ahí está la puerta. O tú lo sujetarás, o el pecado te sujetará a ti. O lo pisas y lo pones en sujeción en el poder de Dios, o el pecado se apartará de Dios eternamente. Alguien citó de la Biblia este libro: si lo lees, te acercará a Dios y te apartará del pecado. No dejes que el pecado se aparte de Dios y de este libro, de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por dejarnos estudiar tu palabra.